Estamos con Magalí Ibáñez. Magalí, ¿cómo andas? Buenos días.
Sí, buenos días. Bien.
Magalí es licenciada en bibliotecología, jefa del Departamento de Biblioteca de la Región Noreste, y tiene a cargo algunos proyectos de biblioteca que vamos a hablar, por ejemplo.
Por ejemplo, la biblioteca en tu bolsillo, del estante al dispositivo móvil. Así se llama.
Exactamente.
Y bueno, le vamos a preguntar ahora de qué se trata un poco.
Sí, en principio es un proyecto que se propone digitalizar el patrimonio documental de la región fronteriza.
Y Magalí también integra la Comisión de Género del Centro Universitario de Rivera. Magalí, ¿cómo andas?
Bien, primero quería agradecerles a Javier e Ismael por darnos la oportunidad de tenerlos aquí realmente y a Paula que gestionó todo esto. Y decirles que los 500 kilómetros nos unen y no nos separan.
Está igual,
hola.
Y bueno, entonces, contarles un poquito algunos de los proyectos que estamos trabajando.
Exactamente, les dijimos, la biblioteca en tu bolsillo. El título ya es bastante revelador, ¿no? Del estante al dispositivo móvil.
La biblioteca en tu bolsillo. Pensamos que en los tiempos que vivimos, cuando a las personas les cuesta un poco venir a hacer uso del espacio físico de una biblioteca, pensamos que ahora esto del uso de los smartphones y la posibilidad que nos da de que no tengamos que andar necesariamente con una computadora a cuestas o tener que estar en un espacio donde podamos usar los documentos en soporte papel para consultarlos, por eso pensamos, la biblioteca en tu bolsillo, imagínate una inmensidad de conocimiento que tú lo lleves en tu bolsillo. O sea, que lo saques del estante al dispositivo móvil. Entonces, en este proyecto lo que pretendemos es recoger la memoria de la región fronteriza.
Claro, porque no es cualquier biblioteca, es una biblioteca que tiene un color local muy importante.
Exacto. Este lugar tiene una historia muy peculiar, no se hace separadamente de Uruguay y Brasil, sino que tiene características que nos identifican como región fronteriza, que mantenemos la identidad de cada país, pero hay algo que es el ser fronterizo que nos identifica. Ese ser fronterizo no es que nosotros seamos binacionales. El ser fronterizo es el que somos uno solo.
Es una especificidad en sí mismo.
Es una especificidad. Y solo quienes vivimos acá podemos entender el ser fronterizo.
Y a ver, detengámonos un poquito en eso, porque nos está escuchando mucha gente de Montevideo. Nosotros también tenemos que hacer ese rol, ¿no? Transmitir un poco la realidad para allá, para conectar, para que no sean 500 kilómetros de separación, sino de unión. Contale un poco a la gente qué es ese ser fronterizo.
Ese ser fronterizo es cuando tú estudias esta región, tú no podés pensarla como una región que es el norte de nuestro país. A ver, cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, estudiamos la población afrodescendiente y cruzamos los datos de la situación económica, cómo se ha desarrollado, si vamos a hablar desde 1850 hacia acá. Nosotros no podemos pensar en la población en la zona del norte de nuestro país sin contemplar la situación del Río Grande del Sur, porque se tejieron juntas. Entonces, si nosotros miramos y hacemos una evaluación, en realidad, por ejemplo, la situación de la población afro, ¿no? Que era la que les estaba dando el ejemplo. Sí. En esa nosotros no podemos hablar de números y podemos sí hablar de tendencias. Y vemos que las tendencias del 1850 ahora se mantienen iguales, pero no las podemos estudiar separadamente, porque hay una realidad histórica y geográfica y social que se construye en la región de lo que se llama el bioma Pampa, que abarca todo el Río Grande del Sur y el norte de nuestro país.
Ahora, con respecto a esto, me imagino que nosotros lo estudiamos así de la frontera para acá. La frontera realmente nos dimos cuenta de que simplemente es una palabra. Porque
la palabra, sí, la palabra frontera.
Es algo más administrativo, por lo menos
es administrativo.
Pero lo que te quiero consultar, porque me interesa mucho, siempre acá desde que seamos, hablábamos de un intercambio muy fuerte entre lo que se estudia acá en Uruguay y lo que se estudia acá en Brasil, acá porque estamos a pasos. Y me imagino que del otro lado deben tener un enfoque similar, teniendo en cuenta la región.
Sí, no lo hacen separados, tenemos en cuenta siempre la región y es verdad que también hay una realidad geográfica de un país que tiene un desarrollo en lo que refiere a lo económico, por ejemplo, mayor al nuestro, ¿no? Si hablábamos de los medios de comunicación, nosotros hasta hace muy pocos años teníamos una fuerte presencia de los medios de comunicación desde Brasil. Entonces nosotros hablábamos, escuchábamos, cantábamos, bailábamos en portugués. ¿Sí? Y tenemos esa capacidad de que se viene, que no nos damos cuenta y la desarrollamos por vivir en la región, que nos desdoblamos en uno y otro idioma y nos hablan en portugués y nosotros mentalmente traducimos al español, ¿no?
Magali, yendo al sí. proyecto este del que habíamos empezado a hablar, cuando decimos, recordamos la biblioteca en tu bolsillo, del estante al dispositivo móvil que se propone digitalizar el patrimonio documental de la región fronteriza. ¿De qué patrimonio documental estamos hablando?
Bueno, nosotros esto tiene tres líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, lo que es recuperar la memoria de la región fronteriza, como ya lo explicamos, y luego preservar y, en algunos casos, restaurar, y luego digitalizar, que forma parte de la preservación, y después comunicar. En la recuperación, nosotros vamos a recuperar todos los documentos que estén en la región de frontera, y esto estamos pensando, iniciando en Rivera Libramento y luego se extenderá hacia lo largo de las 12 ciudades gemelas, pero estamos pensando en recuperar aquellos documentos que traten la historia de la región Rivera Libramento, ¿no? Entonces, empezaremos por los documentos que están en peligro de preservación, como son el caso de los diarios antiguos. Estos diarios no están digitalizados en la Biblioteca Nacional, tampoco se guarda ningún ejemplar en el Palacio Legislativo, por lo que son los únicos documentos que cuentan la historia de la región y muy utilizado por las universidades de Brasil para poder hacer investigaciones. En esos diarios, por ejemplo, del siglo XIX, nosotros lo que tenemos, podemos estudiar el lenguaje, la evolución económica, la evolución de la sociedad, las formas de vestir, la moda, los giros que usaban para comunicar, la evolución del comercio, podemos analizar lo económico también. Entonces, iniciaremos primeramente con eso, ¿no? El segundo paso, las acciones de preservación y de restauración. Nosotros no tenemos un laboratorio nuestro aquí en la región que realice todas las acciones de preservación y restauración de los documentos. Entonces, nuestro socio en esto es la Universidad Federal de Pelotas, con el laboratorio Lámina, que está a cargo del doctor Jaime Mujica, que es un uruguayo que está radicado en Brasil, y que realiza, que instaló un laboratorio en el Museo el Museo Histórico del Patrimonio, que pertenece a la Intendencia Departamental de Rivera, que se está asociando con nosotros en este proyecto, ¿no? Entonces, por un lado, primeramente es evaluar la situación de la vida de esos documentos. Luego de eso, pasaremos a los autores fronterizos. Hay autores aquí que dos de ellos ya están liberados del derecho de autor, o sea, pueden estar libres, que no han sido en ningún momento reeditados y que cuentan la historia de nuestra frontera, ¿no? Entonces, la única forma que nosotros debemos de preservar esto...
¿Cuáles son esos autores?
Olinto María Simões, ya está libre, Lalo Mendoza, ya está libre, y tenemos Coitinho, que es brasilero, que aún está... bajo protección de derecho de autor, pero sus familias están dispuestas a otorgarnos el permiso para digitalizar sus obras. También tenemos todo lo que es fotografía, que actualmente el doctor Eduardo Palermo, que es el director del museo, está realizando junto con estudiantes del CERP de historia, realizando lo que es el tratamiento de esas fotografías para lograr mejorar las condiciones de preservación que estén, ¿no? Eso es cuando estamos hablando del documento. Luego digitalizar. La digitalización es para evitar el menor contacto con los usuarios de los documentos, en el caso de los diarios, que va a ser los primeros que vamos a iniciar, ¿no? Entonces, después de la digitalización, para lo cual hemos presentado varios proyectos que tenemos, por ejemplo, una mesa que nos llegó hace algunos meses, que es específica para utilizar la digitalización de los documentos, que la Universidad de la República compró en Alemania. Va a estar radicado todo lo que es el laboratorio en un edificio de la Intendencia.
Bien, después se va a disponibilizar, digamos.
¿Cómo disponibilizamos esto? Bueno, luego de estar digitalizado, va a estar accesible a través de la web, que tenemos ya el dominio que gestiona la biblioteca, que va a ser labibliotecaentubolsillo.edu.uy, y esto va a estar disponible a través de códigos QR. A lo largo de todos los lugares públicos de nuestra ciudad, a lo largo de la frontera, en las instituciones de educación y también en los comercios y en los lugares donde circula mucha población.
Y ahí, o sea, es una de las potencialidades del smartphone, del dispositivo móvil.
Esto, digo, no surge al azar. Nosotros el año pasado nos basamos en varios estudios e investigaciones que se realizaron de cuántas personas tenían acceso a los smartphones y de eso qué proporción accedían a través, tenían internet en sus móviles, ¿no? Esto quiere decir que en cualquier lugar de la ciudad, por ejemplo, tenemos un autor que se caracterizaba por escribir mucho sobre los personajes, ¿no? Entonces, uno de los personajes era característico su presentación frente a lo que era la policía, la jefatura de policía, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a la jefatura de policía va a estar el código QR que va a llevar directo a la obra del Muriel.
O sea, que va a estar como georreferenciado,
claro,
¿no?
Georreferenciado, en el lugar, exactamente, de acuerdo al autor.
Bien, Mari, recordanos, ¿en dónde va a estar disponible, cuando esté disponible, más o menos a partir de cuándo, y los documentos de el más viejo, ¿de qué época estamos hablando? Esas tres preguntas.
Bien, el documento estamos hablando del 1870, por ahí, porque actualmente encontraron en un depósito las actas fundacionales de nuestra ciudad, ¿no? Entonces estamos hablando de documentos que tienen un valor muy, muy grande.
Más de 130 años, claro.
Y también objetos vamos a digitalizar, ¿no? Me preguntaba.
Sí, ¿en dónde va a estar disponible y cuándo más o menos?
Bueno, va a estar disponible a través de la web, ¿no? Uh-huh. Va a tener un respaldo que va a estar respaldado en la Intendencia Departamental y va a estar en un respaldado en un servidor que el Centro Universitario de Rivera le generó un espacio específico para este proyecto. Porque, digo, van a haber miles de documentos sin duda, ¿no?
¿Y cuándo? ¿A partir de cuándo?
Estamos esperando, para arrancar el proyecto, que se firme el convenio específico del proyecto, porque hay un convenio marco de la universidad con la Intendencia de Rivera. En el momento que se firme esto, ya podemos arrancar.
Malí, hablaste de la digitalización de objetos también. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, por ejemplo, tenemos hace más o menos 15 días, en la usina hidroeléctrica de Cuñapirú, que fue la primera usina hidroeléctrica de América del Sur, el grupo del proyecto Lámina de la Universidad Federal de Pelotas, junto a Eduardo Palermo, el director del museo, tiene un edificio que aún no se han conseguido los fondos para poder lograr el mantenimiento de ese edificio, ¿no? Pero ellos, a pulmón, trabajando con sus propios medios, lograron recuperar dos paredes de ese edificio, después de sacarle muchas capas, y estamos hablando de pinturas que tienen más o menos 130 años.
Claro.
Eso lo queremos dejar visible a través de la web, ¿no?
Bien, bien. Bien, muy bien. Magali, eso es lo que se hace por parte de la Universidad de la República en este proyecto de digitalización. La verdad que está muy bueno y vamos a estar muy pendientes. Y seguramente te vamos a estar llamando para que nos cuentes cuando se esté efectuando este proyecto para conocer los detalles.
Sí,
eso sin duda. Viniste con dos compañeros mexicanos y ahora ya cambiando de tema. Contanos por qué es una breve línea, hacemos una tanda y ya los conocemos a ellos, pero contanos un poquito de qué vamos a hablar en instantes ahora luego de la tanda.
Bueno, nos acompañan Gabriel Yepes y Mónica Ornelas de Universidades de México y vienen a través de un proyecto que se llama Tercer Paisaje, realizado por Campo Abierto, que es un socio que tenemos aquí en el trabajo de lo que es la producción del conocimiento creativo y un desarrollo sustentable de todos nuestros proyectos que realicemos con ellos.
Perfecto. Pensamiento creativo. A mí me dejó con ganas de ser más. Tanda y ya regresamos.